Rompecabezas.
Deportes.
Oscar Velo está en contacto con nosotros, como te imaginarás, un equipo de rompecabezas dividido. Veo a una Leti Manges totalmente sacada.
No tiene nada que hacer
a
ahora.
A un Manyalva está totalmente sacado del otro lado del vidrio. Bueno, Manyalva está que no durmió prácticamente.
Hay que actualizar la
información,
por favor.
Es terrible todo esto. Oscar, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? Sí, Manyáez me llamó con una algarabía inusitada, pocas veces vista. En la mañana, un productor siempre serio y correcto, que hoy, bueno, manifestó claramente su alegría. A ver qué decís ahora, me decía.
Fue terrible. Pero vos en realidad dijiste el otro día que jugaste y dijiste que para vos ganaba Peñarol porque estaba mejor. Yo me acuerdo.
Sí, pero viste cómo son los hinchas. Les decía, a ver qué decís ahora. Porque no importa lo que dijiste. Claro, ellos quieren que digas ahora algo, ¿viste?
Claro, pero vos dijiste más o menos ya lo que iba a pasar.
Y vos les explicás, no, pero no me escuchaste el otro día. Y dije, ahora, viste
ahora
que
es terrible.
Es buenísimo. Bueno. Pero es parte del fútbol y del folclore. Y la verdad que está bueno. Y bueno, y Peñarol, que para mí, humildemente, llegaba un poquito mejor, ni siquiera desde lo futbolístico, sino más que nada desde lo anímico, producto de los últimos resultados propios y también de los últimos resultados de Nacional, le daba una leve ventaja, inclinaba un poquito la balanza en el aspecto anímico, y también esa sensación de que sabía Peñarol que ganando ayer, se terminaba la temporada, Nacional sabía que ganando lo estiraba a dos partidos más, pero tampoco aseguraba nada. Y eso, en definitiva, a la larga puede llegar a pesar en cada uno de los equipos. En un partido que fue raro, ya vamos a estar hablando de las polémicas que existieron y en cantidad, pero el partido propiamente dicho, sacando un poquito al margen las polémicas, fue raro porque tuvo un primer tiempo en donde para mí Nacional fue claramente mejor a Peñarol, en donde tuvo más la pelota, en donde tuvo más intensidad, más ritmo, generó las chances más importantes, se encontró también con un par de intervenciones de Kevin Dobson que lo mantienen a Peñarol en cada momento de dificultad, vivo por esas atajadas de Kevin Dobson, por ejemplo el mano a mano que le termina sacando a Zunino, adelantándose, anticipándose a la jugada, dejándole prácticamente que solo ese camino a Zunino de querer pincharla por arriba, y bueno, y Kevin Dobson tuvo una gran lectura de la jugada y lo evitó, ¿no? Pero en ese primer tiempo, Nacional tuvo tres o cuatro jugadas claras contra ninguna de Peñarol, un Peñarol que yo creo que hasta salió a ser cauteloso por la parte física, entendiendo que muchos jugadores estaban entre algodones y que la definición podía llegar a una larga y a penales, y en ese sentido la parte física la tenían que cuidar, pero en los primeros 45 minutos Nacional mereció irse al descanso ganando mínimamente por 1-0. En el segundo tiempo arranca con la energía de la primera mitad y se pone rápidamente en ventaja. Y a partir de ese gol de Zunino, que otra vez Zunino, ¿no?, convirtió en goles importantes, aunque después no la termina cediendo Nacional, sí. Pero después de ese gol, lejos de servirle a Nacional para especular, para manejar con más tranquilidad el partido, para jugar un poquito con la desesperación de Peñarol, fue todo lo contrario, lo bloqueó a Nacional y lo despertó a Peñarol. Peñarol se estaba especulando un poco con el tema físico, después del gol de Nacional empezó a tirar toda la carne en el asador. Para mí Peñarol, sin encontrar fútbol a lo largo de todo el partido, pero sí con una rebeldía, unas ganas y una actitud diferente a la del primer tiempo y superando a Nacional en ese aspecto. Insisto, sin encontrar fútbol, pero ya Nacional tampoco era el mismo del primer tiempo y Peñarol empezó a sentirse un poquito más cómodo. Termina empatándolo con el gol de Formigliano y a partir de ahí me parece que siempre fue superior a Peñarol, sobre todo en el alargue, en donde creció mucho el Cebolla y Gargano, en donde apareció la experiencia de muchos de los jugadores y en donde Nacional no terminó sabiendo qué hacer, si ir a buscar definitivamente, si esperar un poquito a Peñarol y tratar de contragolpearlo, con figuras que no terminaron de aparecer, con situaciones que además le siguen pasando a Nacional en desperdiciar oportunidades de ataque, con superioridad numérica, con espacios que le dejaba Peñarol, y Nacional que no las terminaba de liquidar. Entonces me parece que ahí se empezó a emparejar un poquito el partido, y es más, ahí fue que Peñarol lo empezó a superar en la parte estrictamente actitudinal y anímica, mucho más que desde lo futbolístico, y me parece que termina siendo un justo campeón Peñarol, aunque si hubiera sido campeón nacional, creo que nadie hubiera dicho que era un injusto campeón, producto de que había ganado la apertura, que había ganado el intermedio, de que se había jugado mucho por la Copa Internacional que no se le dio y que en definitiva tuvo que ceder algunos puntos en el clausura, pero si Nacional era campeón tampoco había mucho para discutir, pero Peñarol es un justo campeón, bicampeón del fútbol uruguayo, por primera vez consigue dos títulos consecutivos en este siglo, Y desde lo futbolístico no hay mucho más para decir.
Bueno, y las polémicas.
Ahora, si querés, Dani, sí, nos vamos a meter las polémicas, ¿no?
Por favor, quiero escuchar.
Bueno, vamos por orden cronológico, dale, de alguna manera. Se pide posición adelantada en el gol de Nacional, en el gol de Zunino.
¿Qué decís?
Yo creo que hay posición adelantada. Es muy fina, realmente muy fina para el asistente. Muy difícil de cobrarla a tiempo real. Tienen la sugerencia los asistentes de, ante la duda, dejar seguir la jugada.
Claro, claro, claro.
Eso es así, está claro. Ahora, cuando la televisión la muestra con la imagen detenida, con la cámara que está puesta específicamente para la posición adelantada, Zunino está, para mí, fuera de juego. Insisto, es fina, pero es un gol que, por ejemplo, con VAR lo hubieran anulado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Bueno. Pero es fina, para los árbitros en cancha no es sencilla de cobrar, no es sencilla de ver.
Claro, ahora la que sigue, la que sigue no es fina.
La que sigue no es fina. La que sigue no es fina, y creo que es la gran mancha del arbitraje, ni siquiera te diría de Fedor Zuc.
No, Erlinia, que lo está mirando. ¿Viste la foto esa que está mirando?
No, es terrible. Mira, yo te voy a ser absolutamente sincero, Daniel, porque no me gusta decir cosas después, o sea, atribuirme cosas que no dije en el momento.
Claro.
En el momento, cuando se da la jugada, yo reparo mucho en la posición de Formigliano. Lo que yo traté de ver era si Formigliano estaba habilitado una vez que impacta la pelota. En el momento, mientras que Alberto estaba gritando el gol, me hace señas de ojo y me levanta la mano como diciendo que puede haber sido offside.
Claro.
En tiempo real te estoy hablando,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
En tiempo real yo no me había dado cuenta porque me quedé mucho más mirando a Formigliano que a Carlos Rodríguez. Ya en las primeras imágenes te das cuenta que era un offside claro, y mucho más con las fotos. Primero porque te das cuenta que está perfectamente ubicado el asistente.
Claro.
El asistente está notablemente ubicado.
Sí, está en la misma línea que los jugadores de Peñarol que están en offside.
Exactamente. Y la posición adelantada de Carlos Rodríguez, que es el que termina impactando la pelota, es una posición adelantada grosera.
Indiscutible,
grosera, clara, que no es difícil para el árbitro asistente. O sea, todo lo contrario a lo que pasó con la de Zunino. Porque cuando hay que entender la parte humana, hay que entenderla. Era muy fina. Esa era grosera.
Perfecto. ¿Y es el mismo línea del penal a Papelito? Posible penal, digamos, para mí fue penal, pero tal.
Y es la misma, sí, es el mismo asistente, es en el mismo tiempo y en la misma área. Para mí no es penal, Dani, la de Papelito
no,
Fernández.
Para vos no. Bueno, puede ser discutible. No. Ese tipo de toquecitos así pueden ser discutibles. Yo admito eso. A mí me pareció igual que fue penal, pero admito que puede haber impresiones encontradas, ¿no? Digo, está claro.
Sí, para es una jugada que está generando muchas repercusiones para un lado y para otro, ¿no? Cuando es una opinión tan dividida, yo soy de darle la razón o la derecha a los árbitros, pero en mi caso particular, yo veo que hay una manera riesgosa de marcar de Carlos Rodríguez, que lo pudo haber llevado tranquilamente al árbitro a cobrar penal, pero yo entiendo que Papelito Fernández no quiere disputar el balón, que en cuanto siente el contacto se deja caer, y no es que cae producto del contacto. En este caso, el orden de los factores sí altera el resultado. Para mí, Papelito Fernández se deja caer queriendo sacar provecho de ese contacto que para mí de ninguna manera es para derribarlo. Pero bueno, también tengo que ser sincero, si el árbitro lo cobra, no hay demasiado para discutir, porque es una jugada en donde hay un contacto evidente, en donde además con los dos brazos hay contacto de Carlos Rodríguez sobre Papelito Fernández, pero para mí es determinante esto que te digo. Para mí, Papelito no se cae producto de un desequilibrio por los brazos de Carlos Rodríguez, sino que es al revés. Siente las manos y se deja caer. Es opinable, es polémico. No,
está bien, está perfecto. Pero yo entiendo igual, me parece que estás en lo correcto en todo lo que has dicho hasta ahora. Bueno, me quedo
y después está la otra que también está muy clara, que es el penal de Pino.
No le discuto porque fue re claro. Para mí no es polémico porque me parece que no hay polémica.
Una jugada clara en donde Espino, yo creo que se apura, vio que el Toro Fernández podía quedar de cara al arco y sacar provecho, y bueno, la desesperación de querer marcarlo, lo empuja con las dos manos y ahí sí el árbitro, sin ningún tipo de inconveniente, terminó cobrando el penal a favor de Peñarol.
Bueno, Peñarol campeón, seguramente habrá muchas derivaciones y análisis que se harán esta tarde en tuya y mía, así que me prendo a la programación del espectador esta tarde y no me pierdo ninguno de los comentarios de Alberto Sassoli y todo su equipo que estarán analizando, desmenuzando para ustedes el postpartido de la gran final que terminó finalmente consagrando a Peñarol campeón. Y después hasta febrero, ¿no? No sé hasta cuándo.
Y sí, ahora la verdad que más allá de que hay un par de partidos de la selección como para despuntar un poquito el vicio, los dirigentes han hecho todo tan mal que la temporada termina un 11 de noviembre. 11 de noviembre, en el fútbol uruguayo no se juega más el fútbol. Y bueno, todos aquellos que tengan participación en copas internacionales a partir del año que viene, allí en el arranque de febrero, bueno, van a llegar con 3 meses de inactividad. una verdadera locura que solo puede pasar en Uruguay. ¿Y qué pasó?
Sí, bueno, vamos a hablar igual de los amistosos con Uruguay y esta tarde los escuchamos en tuya y mía. Te mando un abrazo, Kitar, gracias.
Vamos arriba, Dani. Saludos para todos.
Hasta luego. Bueno, decime simplemente cómo salió el clásico ayer en Argentina.
Dale, bueno, hablamos de la Copa Libertadores. Ayer, justamente a la misma hora que jugaba Peñarol Nacional aquí en Argentina, se enfrentaban Boca Juniors y River por la final de la Copa Libertadores. Empataron 2-2 el resultado final. Fue muy, muy, muy partido bastante parejo, cruzado, supongo, exactamente, ¿no? Sí. Boca hizo el primer gol, inmediatamente sí. River empató y bueno, no hay mucho tampoco intenso para decir.
Bueno, habrá que esperar el partido de vuelta.
Exactamente, déjame decir que en el Sub-17 mañana comienza el Mundial Femenino Sub-17 que se disputará aquí en Montevideo, Maldonado y Colonia.
Gracias a vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.